6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Así me gusta, desde
muy,
Miami.
Muy bueno, muy bueno.
Les informa, muchas gracias, Guajiro Peña. Les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a nuestro productor, hay cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal.
Nacida en La Habana, pero se crió en Los Ángeles,
California.
Pero allá hay mucho fuego también, ¿sabes?
Tuviste eso, damas y caballeros, detrás de los controles, en la esquina caliente de Jatibonico, Otón Madariaga.
Caibarien, tengo noticia para ti. Caridad Méndez nació en Caibarien, yo no lo sabía.
Y Salvador Blanco también.
Caridad Méndez, ¿quién era esa? ¿Quién era Caridad Méndez?
Damas y caballeros, hoy tenemos un equipo completo desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Víctor Fabián González.
Un saludo a todos, feliz viernes.
De Barranquilla.
El viernes, miércoles.
Oye,
yo tengo mi mente en el viernes,
amor.
Pepe.
Estamos casi. En la mitad de la semana.
Oye, exactamente.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti. Un saludo para todos nuestros oyentes en el mundo entero, especialmente en Cubita la Villa.
Orlando El Guajiro Peña.
Ahí, cállate la boca.
De la capital del mundo, ¿no? De las
Edemio, a ti cuando te presentas, tú empiezas a hablar que...
Bueno, no pagan para eso.
¿Qué año tú saliste de Cuba? ¿No te dejaban hablar como no dejan hablar la gente ahí?
Yo me fui a Cuba hace solamente 2 semanas.
Y Rafael García Toledo.
Muchas gracias. Tú sabes que traigo una información que es del deporte del Guajiro. Voy a abrir.
¿Quimbumbia?
No, los caballos. Cerraron el hipódromo de Santa Anita en California, uno de los más famosos, porque en los últimos dos meses, se han muerto 21 caballos ahí.
Wow.
Ok. Yo no sé si el Guajiro oyeron o atendieron. Estaría
pobre
que explicara.
Vi
los videos de los caballos corriendo, se le parten las patas y lo tienen que matar después. Entonces dice el que administra el hipódromo que ahí no pasa nada. Claro que va a traer un experto para que vea la pista, pero que no hay ningún problema.
No pasa nada.
No hay ningún problema. 21 caballos. Dan ganas de llorar con todos esos caballos cuando se caen.
Sí, señor.
Muy bien, no tiene que ver con esto, pero de verdad es de las cosas que...
Bueno, es claro, un deporte.
Claro.
Sí. Así es. Sí. Pero Guajiro, tú vas a sufrir mucho cuando...
No, tú sabes que yo tengo que anunciarme porque tú me das muy poco tiempo. Y entonces Rafael me tiene que ayudar. Oigan, el cemento de Guajiro Peña,
Guajiro, okay.
Pelotero que nació en Santa Clara, en la provincia de Las Villas. Y al final Rafael García Toledo, de Fomento... Va a terminar algo de ese pelotero, no puedo decir. Yo se lo digo después, claro, para que tú veas un fenómeno.
Otón. Taller es mentira eso, porque viene así en Fomento, ni viví en Fomento nunca.
Pero yo quiero que Otón vea el descaro del Guajiro Peña. No solamente dice que no le doy tiempo, sino que ya desde ahora está autopromocionando su segmento que viene dentro de una hora.
El único segmento que hay un avance. Lo que viene, prepárense que viene el Guajiro Peña.
Y a veces dice, imagínate. mañana voy a tener.
Yo no sé si la Callito se habrá dado cuenta que no estamos a las 7, faltando 3 minutos, hay que entregar. Y tú me das 54, quiere decir que tengo 2 minutos,
¿no?
No. Bueno, vamos a ver hoy.
Ok, vamos a ver, y te lo voy a recordar y te lo voy a restregar así. Mira. Damas y caballeros, Otón, dame el número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Para todos ustedes que sintonizaron hoy pensando que Craig Kimbrell tenía un contrato de grandes ligas, todavía no. Aunque dicen que lo han visto cerca del campo de pretemporada de los Bravos de Atlanta. Pero bueno, ahí en esas 20 kilómetros hay 4 o 5 campos también.
Claro, no, hay unos cuantos.
Y fue a un restaurante que le gusta ir ahí. Eso no quiere decir que esté.
No, déjame decirle que.
El estadio que tiene importancia.
Déjame decirle que si el equipo de los Bravos, actual campeón en la división del este de la Liga Nacional, logra firmar a Kimbrell de cerrador, indudablemente de nuevo va a estar de favorito. Aunque con la entrada de Harper y otros peloteros, McCutchen, otros peloteros al equipo de Filadelfia, se ha fortalecido. Washington perdió a Harper, pero se ha mantenido ahí. Los Mex, sin Céspedes y otros jugadores, creo que no va a tener chance de proclamarse campeón en el este, pero los Marlins casi tienen asegurado el quinto lugar. Así que la lucha va a ser muy interesante ahí entre Filadelfia y los Bravos de Atlanta, y yo daría en un tercer lugar a los Nacionales. Sería interesante firmar con Atlanta.
Así es. Y otro que no ha firmado todavía, aunque ya Scott Boras se metió en su contrato, Dallas Keuchel, el pitcher zurdo, ex premio Cy Young de la Liga Americana con los Astros de Houston. Scott Boras está tratando de conseguirle un contrato. Y si ustedes quieren averiguar cómo es que Scott Boras negocia con los clubes de las grandes ligas, todo lo que tienen que hacer es leer el artículo que escribió Rafael García Toledo ayer en martinoticias.com, el artículo que me quitó a mí, que me destronó a mí de la página principal de deportes, sí, y el suyo estuvo ahí 24 horas, o más, 36 horas.
Sí, pero el tuyo y ahora el mío están en los blogs nosotros que tenemos, una columna cada uno de nosotros, en la opinión de Pepe Lacayo, y ahí está tu artículo.
Así es.
Okay.
Así que, y la otra noticia que les tenemos, el pitcher derecho de los Medias Rojas de Boston, Steven Wright, suspendido 80 juegos por dopaje por el béisbol de las grandes ligas. Estaba utilizando una hormona de crecimiento humano que es ilegal en la pelota desde hace 10 años. El año pasado ganó 3, perdió solamente 1. Efectividad 2.68 en 54 entradas. O sea, no era ni abridor ni relevista con ningún tipo de consistencia. Así pero que,
y lo han suspendido anteriormente por eso, ¿no?
No,
por
porque si no tendría 160 juegos en vez de 80.
Lo perdieron.
No.
La mitad de la temporada.
Todo el año.
La mitad de la temporada. Si fuera la segunda vez, para contestar la pregunta del Guajiro Peña, si fuera la segunda vez, le daría una temporada completa.
Sí.
¿Ok?
Bueno, históricamente, señores, los cubanos han estado presentes en grandes ligas. Y bueno, ahora en el campo de entrenamiento, tanto en la Liga de la Toronja, acá en la Florida, como en la Liga del Cactus, en el estado de Arizona, allá por el oeste, hay un total de 41 peloteros entre jugadores que pertenecen al roster de los 40 peloteros y también algunos invitados. Es una lista muy grande, así que poco a poco vamos a ir hablando de la presencia de los cubanos ahora en la pretemporada, Pepito.
Bueno, no ha comenzado la temporada todavía. Ya tenemos el primer pelotero de grandes ligas con experiencia de grandes ligas, no uno de triple A esperando llegar a las grandes ligas, sancionado media temporada por dopaje. Y acuérdense de la nueva ley, que si tú eres sancionado por dopaje, aunque regreses, no puedes jugar en la postemporada. Eso le pasó el año pasado a Robinson Cano, que aunque lo suspendieron en medio de la temporada, y todavía habían 7 semanas antes de comenzar los playoffs, no hubiera participado en la postemporada, sí, porque eso es parte del castigo de ahora, el nuevo.
Sí. Bueno, el equipo de los Reales de Kansas City tuvo 2 excelentes temporadas. En el 2014 perdió en aquella famosa serie mundial contra los Gigantes, incluso en el séptimo y último partido. Y después en el 2015 le ganaron a los Mex en la famosa serie mundial. Recordarán de que en el primer partido en esa serie mundial, los Mex contra los Reales, En el primer inning, el primer bateador Escobar disparó una línea muy fuerte por left field y fue a capturarla Johnny Céspedes y le dio una patada, ¿te recuerdas?
Sí.
Se convirtió el batazo en triple y después anotó.
No, por un jonrón dentro del campo.
Sí, fue jonrón, pero bueno, oficialmente fue triple.
No, eso era un sencillo, sí. Él lo convirtió en jonrón dentro del campo.
Sí. Bueno, señores, el equipo de los Reales ha contado desde hace varios años con el receptor venezolano Salvador Pérez, pero hoy el equipo de los Reales anunció de forma oficial hoy miércoles que Salvador Pérez se sometió exitosamente a una reparación en el ligamento colateral cubital, lo que se conoce como la cirugía Tommy John's en el codo derecho. Por lo tanto, el venezolano de 28 años prácticamente se va a perder toda la campaña regular del año 2019. Un receptor que ganó 6 veces, fue al Juego de las Estrellas en 6 ocasiones y en 5 oportunidades ganó el Guante de Oro en la receptoría. Esta es una pérdida grande para el equipo de los Reales, que no sale de favorito para ganar la división central, porque, señores, yo creo que Cleveland ha mantenido básicamente la misma nómina el año pasado y sale de favorito.
Ok, el Acayo, usted oyó la noticia de que los Yankees de Nueva York están interesados y pudiera ser que firmara a Crutchlow o a Gino González.
Gio González.
Dice Cachan que está, no podemos, pero si el caso de Douglas Crutchlow, que está pidiendo una extensión de muchos
Dallas
años
Keuchel.
Y que ellos no están de acuerdo, pero no sé, pero pudiera ser, dijo el gerente presidente de los Yankees. Ese sería un triunfo.
Claro. Sí. Regresando al tema de la operación de ligamento colateral de Salvador Pérez, yo he hablado con varios, no solamente ortopédicos, sino que cirujanos y también con Chinea. Y todos me han dicho que los jugadores de cuadro pueden regresar después de una operación de Tommy John, digamos a los 4, 5, 6 meses. El pitcher no, el pitcher es más de un año. Y da la casualidad que después del lanzador, el segundo que más se demora es el receptor.
Claro.
Da la casualidad. Sí.
Porque trabaja mucho tirando constantemente al pitcher, tirando a segunda, a tercera.
Y tiene que tirar a segunda a un tiro mucho. Tremendo. Sí.
Si fuera un segunda base, puede regresar en 5 meses.
Sí. Bueno, de los males, el muchacho este jovencito se operó y está jugando shortstop.
Rafael, yo ayer mencioné del caso de los que se lesionan en el campo de entrenamiento, que cuando pasa la primera semana, está bien. Lo malo es cuando pasa ya al final, que ha sucedido muchas veces. En este caso ellos se recuperan. En el caso del pitcher de abridor de los Yankees, él va a abrir. Yo estoy seguro que él dijo ayer que no era nada, una inflamación, pero están, eso es peligroso a veces.
Sí. Sí.
Bueno, papito, vamos a complacer a muchos amigos oyentes en Cubita la Bella, aquellos que nos han pedido el roster y, bueno, los jugadores cubanos que están en la pretemporada. Por favor, tengan lápiz y papel a mano para que puedan coger los nombres, las posiciones y los equipos que estarán jugando en la próxima temporada. Algunos de ellos no, los que están de invitados. Algunos se cuelan, señores, en el roster.
Pero yo creo que eso lo vamos a tener que repartir sobre 2 días. Hoy la Liga Americana
y
mañana la Liga Nacional.
En la Liga Americana y 24. Mañana jueves estaremos hablando de la Liga Nacional 17.
Y lo vamos a repetir.
Claro.
Porque no todo el mundo puede escuchar al mismo tiempo. ¿Qué te parece si damos Liga Americana y Nacional y luego la próxima semana los damos otra vez?
Sí. Los mismos, hoy damos la Liga Americana y mañana la Liga Nacional.
Perfecto.
¿Qué te parece? Así ¿ahora sea o más tarde?
Vamos ahora con la, pero cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Tenemos que hacerlo todos los días, pero agradecemos una vez más a la banda Dire Straits por prestarnos la musiquita y a Warner Brothers, The Music Group, por también prestarnos esta canción. Ahora sigue, Demio, los peloteros cubanos en la Liga Americana en esta pretemporada.
Bueno, yo me imagino que ya tienen lápiz y papel listos ahí para coger los nombres. Hoy miércoles vamos a dar a conocer a los jugadores cubanos que están en la Liga Americana. Mañana hablaremos de la Liga Nacional. En la Liga Americana, en la División del Este, hay 8 peloteros cubanos. En el Baltimore no hay ninguno en el roster de 40, solamente invitado el prospecto Yuniel Díaz, este muchacho que es jardinero y tiene tremenda fuerza al bate. En el Boston, de nuevo se mantiene como invitado y lo tienen que tener ahí obligado por el contrato de 72.5 millones al abileño Rusney Castillo. En el equipo de los Yankees hay uno en el roster de 40, Aroldis Chapman, pero a última hora fue incluido, señores, Néstor Cortés, el gran prospecto cubano, un muchacho realmente muy joven, 18 años, tiene Néstor Cortés. Así que buena noticia para la familia Cortés allá en Cuba de que fue incluido en el roster de 40 peloteros. En Tampa hay dos en el roster de 40 peloteros. Yandy Díaz, quien fue transferido de Cleveland al equipo tampeño, va a ser tercera base regular. Y el cubano Guillermo Heredia, que había estado jugando para los Marineros, estará jugando en el jardín central. En el Toronto hay dos en el roster de 40. Kendrick Morales, el veterano, el designado. Y Lourdes Gurriel Jr., que a propósito, ayer martes disparó jonrón en la victoria del equipo de los Azulejos, su segundo cuadrangular de la pretemporada. En la división central hay seis peloteros, cuatro en Chicago, señores, en el roster de 40. Están Pito Abreu, primera base, Yonder Alonso, primera base también, ambos van a estar ahí en primera base y designado. Joan Moncada está en segunda base y el invitado es Luis Robert Moirán, el hombre que le dieron de bonificación la cifra de $25 millones. En Cleveland ya firmaron de nuevo al villaclareño Leonis Martin como jardinero central. Está en el roster de 40 y debe estar en el roster de 25. En Detroit estaba Candelita Iglesias, pero bueno, ya fue firmado por otro equipo, invitado al campo de entrenamiento, pero está en contrato a Liga Menor con el equipo del Cincinnati. En el roster de 40 peloteros, en el Kansas City, se mantiene Jorge Soler, que comenzó su carrera con el equipo de los Cachorritos, después de firmar por $30 millones. En el Minnesota no hay ninguno, y bueno, en el oeste hay 10 cubanos. En Houston hay 6 invitados al campo de entrenamiento: Sionel Pérez, el muchacho de Matanzas, Lorenzo Quintana, receptor, y Jordan Álvarez, el tunero, el jardinero. Mide 6'5 el tunero Jordan Álvarez y pesa 230 libras. Y en el roster de 40 están Rogelio Armenteros, el pitcher, Alexis Díaz, el torpedero y también antesalista, y Yurieki Urriel en primera base. En Los Angelinos no hay ninguno, en Oakland 2 los invitados, Miguel Romero, el pitcher, y otro lanzador, el camagüeyano Jorge Luis Ruiz, quien en el 2014 fue el mejor pitcher derecho en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba. Y en Seattle se mantiene ahí el zurdo de Guantanamero, Rubén Iselías, y Andy Báñez, que de nuevo está invitado en el campo de entrenamiento con el equipo de los Vigilantes de Texas. En la Liga Nacional hay 17, pero mañana jueves estaremos dando a conocer los cubanos.
Los pichis cubanos se han desaparecido, ¿verdad?
No, sí, menciona unos cuantos ahí. Hay
¿dónde
más
están?
Más
yo no he visto ninguno últimamente.
Hay más de 15 en el campo de entrenamiento.
Después que el último fue el Duque, y después de eso no aparecen.
Mira, por ejemplo,
había muchos
de los
cubanos
que mencioné están Miguel Romero, Jorge Luis Ruiz, está Sionel Pérez, está también en la Liga Americana, vamos a ver por acá, Néstor Cortés y Aroldis Chapman. ¿Qué te parece?
Ahí bueno, Chapman es relevo, pero tú mencionaste ahí unos pitchers que pertenecen a la rotación, son pitchers o están en el roster de 40.
No, algunos están en el roster de 40 y otros han sido invitados al campo de entrenamiento. Dime, Pepito.
No, todavía te quedan 2 minuticos antes de pasar a la sección del baloncesto profesional. Para que ustedes sepan, mañana vamos a seguir con los peloteros cubanos en los campos de entrenamiento. Pero como yo sé que no todo el mundo lo puede escuchar al mismo tiempo, díganle a todos sus amigos, apúntenlo en la pizarra, porque los vamos a repetir las próximas 2 semanas, el lunes, martes, miércoles, jueves y otra vez después de eso.
¿Cogiste los 2 minutos, Dami?
No, todavía.
Incluso el día 27 por la noche ya... El día 27 por la noche se va a conocer ya el roster oficial de cada equipo, cada uno de los 30 equipos, los 25 peloteros.
No es muy temprano para eso todavía.
No, se hace un día antes.
Cuero.
¿Eh? El 27.
Ya, el 27. 27 okay. Pensé que dijiste la próxima semana.
No, 27, el 28 comienza la temporada.
Correcto. Y recuerden que todavía me están diciendo que vamos a transmitir un partido por semana aquí
domingo,
en Radio Martí.
Todos los domingos, ¿no?
Aunque ya le mandé el correo que me mandaron el otro día pidiendo más. Okay.
Sí. Muy importante eso, ¿sabes?
Sí, muy importante eso.
Se han desaparecido. ¿Y qué pasó con Sila y su esposo?
Sila Troncoso.
¿Están sufriendo porque Michael Jordan se fue de allí? Pobrecito.
Michael Jordan no es de Cleveland.
Este está de Guajiro.
Es de Chicago.
Hoy la ligaste con algo raro, ¿sabes? Sí.
Ay, bueno, Peña. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Rafael, perdón, por primera vez en mucho tiempo, los dos máximos anotadores de la NBA jugaron para un equipo que ganó.
Pues sí,
eso es muy raro, eso no ocurre todos los días.
Con más de 40 puntos, ¿verdad? Muy bien, ayer noche el equipo de Indiana, los Pacers, le ganó a los Bulls de Chicago, okay, 105-96 terminó el partido. Bojan Bogdanović anotó 27 puntos para Indiana, mientras que Zach LaVine anotó también 27 para Chicago. Los 76 de Filadelfia le ganaron 114-106 al Magic de Orlando y le hicieron un favor tanto a Miami Heat como a los Hornets de Charlotte. Los tres estaban empatados y ya tiraron medio juego para abajo al equipo de Orlando. Naturalmente, todavía falta tela por donde cortar. J.J. Redick anotó 26 puntos para Filadelfia. Emma Fournier, 25 para Orlando. Los Rockets de Houston se impusieron 107-95 a los Raptors de Toronto, y eso fue jugando en Toronto. James Harden otra vez anotó más de 30 puntos con 35 anoche. Kevin Leonard, 26 puntos para Toronto. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 120-111 a los Trailblazers de Portland. Mike Conley, 40 puntos, hace un primero que se refirió Pepe, para Memphis, mientras que CJ McCollum anotó 27 para Portland. El equipo de Minnesota le ganó 131-120 al equipo de Oklahoma. Anthony Towns, 41 puntos para Minnesota, que fue el ganador, y Russell Westbrook anotó 38 para el perdedor, que fue Oklahoma. Por último, en la peor derrota de la era del coach de Golden State, y evidentemente la peor derrota de este año, los Celtics de Boston ganaron 128-95 a los campeones, los Warriors de Golden State. Gordon Hayward, 30 puntos para Boston, mientras que Stephen Curry anotó 23 para el equipo de Golden State. Y esta noche hay un duelo al sol, que no es al sol, es a la luna porque es de noche, pero es a sangre. El equipo del Miami Heat visita a los Hornets de Charlotte, donde están empatados. Si se quedaran empatados, teóricamente, los Hornets estarían delante de Miami Heat porque la serie de entre ellos está a favor del equipo de los Hornets. Así que ellos tienen el desempate por esa situación. En este momento están jugando ya, empezó a las 7 el juego, y el equipo de Charlotte está con 10 puntos y Miami Heat le lleva una canasta, 12-10 a favor de Miami Heat. Este es un partido que ambos equipos tienen que ganar, ¿ok? Solamente eso no va a ser así. Bueno, los Timberwolves de Minnesota también empezaron a las 7 de la noche a jugar en Detroit con los Pistones, y ahí están ganando los Timberwolves 12-6 a los Pistones. En el tercer partido, que empezó a las 7, están más adelantaditos. El equipo de Dallas visitó a los Wizards en Washington y le están ganando a los Wizards 24-19. A las 7:30, las Espuelas de San Antonio jugarán en Atlanta con los Halcones. También a las 7:30, los Cavaliers de Cleveland visitan a los Nets en Brooklyn. A las 8 hay dos juegos. Los 76 de Filadelfia juegan con los Bulls de Chicago, y el equipo del Jazz de Utah jugará en New Orleans con los Pelicanos. A las 9 de la noche, los Knicks de Nueva York jugarán en Phoenix con los Soles. A las 10, los Celtics de Boston jugarán en Sacramento con los Reyes. Y por último, a las 10:30, los Nuggets de Denver jugarán con los Lakers en Los Ángeles. Como está la cosa ahora en la conferencia del Este, como le dije, en la octava posición y última, ese es el último carro del tren, están los Hornets de Charlotte, 29-34. Igual récord tiene Miami, estando en el noveno puesto con 29-34. Pero como les dije, ahí pone a Hornets por delante porque tiene en la serie particular entre los dos equipos, tiene la ventaja, porque los dos he ganado más juegos que el equipo de Miami. Y hablando un poquitico distinto, pero de basquetbol, un juez dictó, eso fue hoy, condena de prisión a un ejecutivo de Adidas y a estas dos personas que hicieron pago secreto a la familia de recluta de basquetbol universitario para que jugaran en escuelas patrocinadas por la marca de zapatos. Eso es algo que discutimos el otro día, que lo puso en la polémica Víctor. El juez agregó que quería enviar una gran luz de advertencia al mundo del baloncesto. El ejecutivo de Adidas, James Gatto, el gerente de negocio Christian Dawkins y Mel Court, el consultor de Adidas, fueron sentenciados en octubre por confabulación para cometer fraude. Y le pusieron 9 meses a Dawkins y Court recibieron 6 meses cada uno. ¿Okay? Y Adam Silver dice que hay que hacer más cambios en el juego de las estrellas de la NBA.
Lo que tienen que hacer es eliminar el juego de las estrellas de la NBA. ¿Verdad, Víctor?
Debes escribirle a Adam Silver y darle esa sugerencia tan constructiva tuya.
A ver, si están ofreciendo algo mucho mejor, estoy de acuerdo. Sí. Yo por arribita más o menos había leído acerca de eso y estoy escuchando algo al respecto. Estoy un poco indeciso, Estoy un poco indeciso porque, no sé, el juego de las estrellas está hecho para que los fanáticos disfruten de las estrellas. Si le quitan eso a los fanáticos, estoy en contra.
Sí, bueno, no están planteados quitarlo. Esa propuesta tremenda de Pepe, Silvio no la conoce todavía.
Tú sabes que si tú quitas el juego de estrellas en el béisbol de las grandes ligas, puedes expandir la postemporada a 7 juegos en la primera ronda.
Está bien, sí.
Ah, okay.
Sí, bueno. ¿Quieres eso, Pepe?
Los fanáticos, eso crearía mucho más plata.
Pero siempre es atractivo ver a los mejores jugadores, al menos los pertenecientes.
Dime tú qué otro país en este mundo tiene juego de estrellas.
Pero bueno, acuérdate que la liga, por ejemplo, de fútbol en Europa, son ligas que duran, hay muchos eventos, o sea, está la Champions, está la Copa del Rey en España, está la liga.
Pero tú no ves la liga inglesa jugando norte contra sur, oeste contra oeste, ni la liga española.
Pero es que es otro deporte, es otra cosa. Acuérdate, en béisbol se juega 6 días a la semana de 7 cada equipo.
Ok, pero en baloncesto no.
Y en fútbol no, lo mismo pasa con fútbol americano, 16 partidos en una campaña.
Perdón, Edemio. Bueno, ok, y Europa no tiene. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? Eso es una costumbre de este país.
Eso no... por eso fue mi comentario. Dime qué otro país en este mundo tiene juego de estrellas. Ninguno, en ningún deporte, solamente
bueno,
Estados Unidos.
Debo decirte, hay juego de estrellas en República Dominicana, hay juego de estrellas en Puerto Rico.
¿En qué deporte? ¿En béisbol? Bueno, por eso.
Entonces, eso es lo que es.
Pero la mala costumbre se pasó a otros deportes.
Yo te puedo contestar, tú sabes, una de las tantas razones que Europa no
damas y caballeros.
En la segunda ronda,
tenemos boxeo, balompié, put me in coach, Guajiro Peña, hacemos una pausa, enseguida regresamos. Están escuchando al duro, es que mira la hora que es, al duro sin guantes por Radio Martí.
Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros,
en los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. La Fiscalía pide 3 años de cárcel para el rapero preso Michael Castillo El Osogbo. Yolanda Huerga comenzó con familiares y amigos del músico.
El rapero Michael Castillo El Osogbo, detenido en la prisión habanera de Valle Grande hace ya casi 6 meses, podría enfrentar hasta 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado, confirmó su tío Orestes Pérez desde la capital cubana.
Le piden 3 años. A él le habían puesto una multa, le quitaron la multa y lo metieron preso. Ellos son los que mandan.
Aunque aún la fiscalía no ha señalado la fecha del juicio, sus familiares y amigos tienen poca esperanza de que se haga justicia.
Ahora fue que pudo ver el expediente, aparte que no podrá hacer mucho porque la ley está en manos de la seguridad de Estado de otra forma, ¿no? Yo creo que eso es una operación de inteligencia de la seguridad del Estado que tratan de desacreditar a los artistas independientes.
Dijo la escritora y periodista independiente Yania Suárez.
Eso se había sellado y entonces después del concierto en la madriguera donde se protestó contra la 349, a los 2 días lo encierran y le dicen que le van a revocar la multa y que lo van a acusar de atentado.
En una carta dirigida a Suárez, el músico asegura que ahora tiene un problema muy grave con el sistema, porque las atrocidades que ha enfrentado en este tiempo no están muy lejos de darle la mano al fascismo alemán. En el tiempo que lleva en la cárcel, el músico ha escrito un nuevo disco que ha titulado Contra la dinastía Castro, La metamorfosis. En el mismo centro penitenciario de Valle Grande, también se encuentra recluido el rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, Pupito en sí, por su activismo en la campaña pacífica contra el decreto 349, según han denunciado artistas y activistas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Organización Panamericana de la Salud informó que hubo un aumento considerable de las tasas de homicidio en mujeres en varios países, tales como las Bahamas, Belice, Cuba, México, Paraguay y Perú, entre los años 2010 y 2018. Indicó también que fue preocupante el suicidio en ambos sexos, con mayores aumentos en la República Argentina, Cuba, Honduras, Perú, Puerto Rico y la República Dominicana. El informe de la Organización Panamericana de la Salud, el que aborda la salud de los adolescentes y jóvenes de 2010 a 2018, precisa que los países con mayor disminución porcentual de todos los tipos de homicidio fueron Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Saint Kitts y Nevis. La mayor disminución de suicidios tuvo lugar en Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Surinam. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió el miércoles a los bancos extranjeros y a otras instituciones financieras que enfrentarían sanciones de los Estados Unidos por transacciones ilegítimas que beneficiaran al gobernante venezolano Nicolás Maduro y a su camarilla. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió este miércoles a los bancos extranjeros y otras instituciones financieras que enfrentarán sanciones de Estados Unidos por transacciones ilegítimas que beneficien al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro y su red. Estados Unidos está avisando a instituciones financieras extranjeras que enfrentarán sanciones por participar en la facilitación de transacciones ilegítimas a Nicolás Maduro y su red corrupta, afirmó Bolton a través de un comunicado comunicado divulgado por la Casa Blanca. Por otra parte, el Departamento de Estado está revocando 77 visas, incluidos muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en un discurso aquí en Washington, de acuerdo con comentarios preparados. La semana pasada, Washington revocó 49 visas a funcionarios venezolanos. Tony Cano, Washington.
Netflix anunció que compró los derechos para llevar a la pantalla la famosa novela Cien Años de Soledad del ganador del Premio Nobel de Colombia, Gabriel García Márquez. Será la primera serie inspirada en el libro que desde su aparición en 1967 ha vendido más de 50 millones de ejemplares en 46 idiomas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Con esa campanita, lo salvó la campana. Lo mejor del deporte de los puños con Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Bueno, ya se anunció hace varios días en Nueva York de que el británico, el ex campeón mundial de la división superpesada, el gigante Tyson Fury, había firmado contrato con la cadena de televisión ESPN, ESPN. Mientras que Deontay Wilder mantiene su contrato con la cadena de televisión Showtime, lo que quiere decir de que la revancha Wilder contra Fury no se va a poder realizar, al menos aparentemente, en el 2019 y tampoco en el 2020. ¿Qué está pasando con esta, con Wilder, el hombre que derrotó el año pasado al cubano Luis Ortiz? Que ahora el Consejo Mundial de Boxeo se reunió hoy miércoles en México y su presidente Mauricio Sulaimán informó de que tiene que enfrentarse de forma obligatoria a Wilder, al retador Dominic Brissell, el hombre que, bueno, representó a Estados Unidos en las Olimpiadas de Londres en 2012 en la división superpesada, mientras que Wilder fue el representante de Estados Unidos en el peso crucero en Beijing, China, en el año 2008. Wilder tiene 40 victorias, no ha perdido, tiene un empate contra Tyson Fury y ganó 39 por la vía rápida, incluyendo una victoria ante el cubano Luis Ortiz. Tiene 33 años Wilder. La misma edad tiene Dominic, pero con récord de 20 victorias, una derrota, y ganó 18 combates por la vía rápida. Interesante la situación en la división superpesada. Luis Ortiz recientemente en una entrevista a la televisión declaró de que su meta va a ser buscar una revancha contra el actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo, Wilder. Y esta revancha pudiera venir a finales de este año, porque ya Fury no va a poder combatir en el 2019 contra el norteamericano Wilder. Y si te pones a ver en la división superpesada, Luis Ortiz aparece entre los mejores, y lo más probable es que la cadena de televisión Showtime quiera ver la revancha entre Wilder y el cubano Luis Ortiz, un hombre que, bueno, después de su derrota contra Wilder, regresó y acumula ya 4 victorias, incluyendo un triunfo recientemente en Brooklyn, Nueva York. Y este sábado, tremendo cartel boxístico. Esto va a ser en Carson, California. Vamos a ver al santiaguero Jordan Suárez Ring, un muchacho que ganó medalla de bronce para Cuba en las Olimpiadas del año 2008 en Beijing, China. A propósito, en esos Juegos Olímpicos, dirigido por Peter Roque, que ahora está de entrenador acá en Estados Unidos, Cuba no ganó ninguna medalla de oro. Todos sus finalistas perdieron la gran final, y en el caso de Ugas, ganó medalla de bronce en el peso ligero. Pero mañana jueves vamos a hablar aquí en la sección de boxeo del combate entre Ugas contra Shaun Porter, el actual campeón del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Hasta aquí el deporte de los puños, Pepito.
Bueno, muchísimas gracias, Edemio. Y a continuación, damas y caballeros, el segmento que todo el mundo está esperando. Aquí tengo las carticas de Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña, yo sé que él nunca lo va a admitir, pero el segmento favorito de toda Cuba es el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
We are the champions.
desde Cuba, dice Reidel Martínez Pérez. Muy buenas noches y saludos para el staff de Martí. Wow. Está, y lo escribe bien, no lo escribe con E, pone staff. Pepe, tremenda paliza que le dieron al Real Madrid, el Ajax Ámsterdam. En cuanto puedas, mándame los artículos digitales tuyos y de Rafael. Ajax cayó de ida, sí, claro, el Ajax perdió en Holanda, pero luego le metió la paliza histórica al Real Madrid. Y justamente estoy trabajando un artículo. Vamos a ver si Rafael no me lo despoja. Sobre el artículo se llama La peor semana en la historia del Real Madrid.
Cierto, estoy de acuerdo contigo, papito. Guaso.
Creo, lo voy a mandar el viernes por la mañana. Así que Rafael, no mandes nada el viernes por la mañana.
El viernes el Olímpico va a mandar uno bien temprano.
No, no va a mandar, no.
Yo lo mando después para que se lo quite.
Bueno, lo que pasa es que Jorgito Martínez, nuestro gran amigo, le prioriza al Olímpico, papito.
Claro, no, ya me di cuenta de eso. Así que.
Hermano,
Olímpico, no mandes nada el viernes hasta por la noche. Así que, damas y caballeros, Reidel Martínez dice, saludos, muy buenas noches. Otro batacazo, cómo eliminaron hoy a Paris Saint-Germain y a la Roma. Justamente de eso vamos a hablar en este momento. Pero, Guajiro, ¿viste cómo la gente manda cartas de Cuba sobre el fútbol?
Muy interesante, dice, muy interesante.
Tengo una pregunta, ¿perderían sus dos estrellas principales el Paris Saint-Germain? Me refiero a Neymar y a Mbappé. El zurdo Sionel Pérez podría integrar. Chico, a mí un punto aparte cuando vas del fútbol al béisbol, por favor.
Es de Boca Camarillo que este muchacho matancero.
El Sionel Pérez podría integrar el bullpen de Houston.
Yo
Steven
creo que
Wright.
Sí, tiene posibilidades.
Yo también creo eso. Rami, muchas gracias por mandar los 50 primeros bateadores con mejor promedio en velocidad de salida de sus hits. Y Rami, que siempre es un socio nuestro y manda cosas muy interesantes, el relevista que menos le batearon recta a cuatro costuras. Muy bien, vamos a resumir lo que pasó hoy en la Champions. Ambos partidos se decidieron gracias a un penalti, ambos en los últimos minutos, uno de ellos en tiempo suplementario. Vamos por partes. La Roma de Italia cayó en Porto, Portugal, con marcador agregado 4-3. El partido hoy terminó 3-1. Hubo un penalti ya tarde en el segundo tiempo suplementario. Yo la jugada no la vi, pero dicen que hubo un agarrón de camiseta en el área grande que el árbitro al principio no vio, pero que el VAR sí vio. Cuando lo revisaron, le dieron tarjeta amarilla al defensor de la Roma. Penalti, lo concretaron 3 minutos después, terminó el partido, el Porto avanza a los cuartos de final de la Champions, la Roma de Italia se va a casa eliminada. Algo parecido pasó en el otro partido, el Manchester United empató contra el Paris Saint-Germain 3-3 con marcador agregado, y es aquí a donde vamos a perder al Guajiro Peña. Pero Guajiro, como el Manchester United metió 3 goles fuera de casa, y el gol de visita vale doble, el Manchester United derrotó al Paris Saint-Germain por el gol de visita.
¿Eso es extraño?
Bueno, hasta que tú lo entiendas, sí. Bueno. Pero tú no lo entiendes todavía. Te lo he explicado 100 veces, pero no lo entiendes. De cualquier manera, el gol de la victoria fue un penalti en el minuto, oigan esto, minuto 89, ¿ok? Cuando en un tiro al arco, y este sí lo vi, el defensor del Paris Saint-Germain saltó y el balón le dio en el brazo. Entonces revisaron la jugada en el VAR, también dijeron que eran penalty, metieron el gol y el Manchester United avanza a los cuartos de final, eliminando al Paris Saint-Germain.
El PSG se formó para llegar a la final de la Champions y no ha sido así. En el primer año decepcionaron y en este segundo año con Neymar, pues no han tenido que contar en esta instancia con el brasileño porque está lesionado. Yo creo que el peso le había caído a Mbappé, al francés, y había hecho una excelente labor, pero solo no puede, especialmente cuando hay lesiones. Pero el equipo a quien se estaba enfrentando contaba también con muchos otros lesionados. Significa que ahí hasta cierto punto se emparejó la cosa, pero ganó el equipo que dio más. Sí.
¿Viste el video y la foto de Neymar con su querida mamá y parte de su familia?
No la he visto.
En Río de Janeiro, los carnavales.
Sí. Ah, bueno, está disfrutando. Pepe, quería aprovechar para saludar, ya que estabas enviando saludos, siempre un periodista que nos escucha desde Barranquilla, Colombia, José Pepe Marenco.
Un saludo, un abrazo para Pepito, claro. Marenco. Trabajó mucho en los centroamericanos el año pasado.
Señor, es un hombre que sabe mucho de pelota y también de otros deportes. Un saludo
para él. Una invitación abierta cuando él pueda venir a Miami, que solamente nos llame y con mucho gusto cualquier día.
Pero te voy a decir lo siguiente. Acuérdate que cuando yo estuve por allá, él me abrió la puerta a mí. Es como si le hubiese abierto las puertas a todos ustedes.
Pero a pesar de eso, lo queremos.
Así mismito. Entonces, cuando él venga por acá, yo lo voy a invitar y va a compartir con nosotros.
Y además, me gustaría un futuro irme a Barranquilla por temporadas largas a trabajar en la radio.
¿Tú quieres ir?
Claro.
¿Te mueres de hambre allí con los barranquilleros? Eso creo que tú sepas, no, una fiera.
Voy con la jubilación de aquí.
Traducción, José Marenco, te están pidiendo posada.
Sí. Okay. Él te va a tratar.
Oye, muy bien. Pepe Marenco,
dice Guajiro,
que tranca la puerta. Conmigo, oye, ponle tranca a la puerta que de mío va para allá.
No, con la pensión que tiene Guajiro, que oye, son más de $15,000 mensuales. Vamos a vivir bien en Barranquilla, Guajiro.
Ya tú sabes. Cámbiale el número de la casa para que se pierda.
Bueno, todavía pendiente la próxima semana en la Champions League. Ya tenemos 4 clasificados, el Tottenham, el Ajax, el Porto y el Manchester United. Los 4 eliminados, el Borussia Dortmund, el Real Madrid, la Roma y el Paris Saint-Germain. Si ustedes piensan que la eliminación del Real Madrid fue impresionante, esta es 3 veces más impresionante. ¿Okay? Porque el Paris Saint-Germain, como dijo Víctor, fue construido específicamente con Di María, con Neymar, con Mbappé, para llegar a la final de la Champions. Cualquier otra cosa estaba considerado un fracaso total y completo. El Real Madrid hizo lo contrario. Vendió a Cristiano Ronaldo. Nadie esperaba que llegaran a la final. Sí esperábamos que llegara por lo menos a los cuartos de final. Pero el Paris Saint-Germain lo construyeron para ganar la Champions. El París nunca ha ganado la Champions League en toda su historia.
Y el Real Madrid es 3 años en forma consecutiva.
Y 13 en total, así sí. Para que ustedes vean. La próxima semana se va a decidir la serie entre Juventus de Turín y Atlético de Madrid. Recuerden que el Atlético tiene ventaja por ahora. El Manchester City debería de eliminar de una vez por todas el Schalke 04 de Alemania, especialmente porque se va a jugar en Inglaterra. El Bayern de Múnich y Liverpool van a decidir su serie. Están empatados 0-0 en este momento. Y el Barcelona contra el Lyon. Hoy por hoy el Barça tiene ventaja. Vamos a ver qué pasa porque va a jugar también como local. Así que debería de avanzar el miércoles el Barcelona a la próxima ronda de la Champions.
Sí, Victor. Bueno, el partido que va a jugar el Bayern contra el Liverpool, Pepe, es que no tengo una computadora enfrente de mí, ¿va a ser en dónde?
Va a ser en Alemania.
En Alemania. Rafa, yo creo que a usted, yo le envié un video de YouTube que hablaba acerca de por qué el Camp Nou del Barcelona no se llena a comparación o en comparación con el estadio del Bayern de Múnich. ¿Usted lo pudo ver? ¿O no lo pudo ver?
Sí, lo vi, pero tú sabes que yo soy un ignorante en eso.
Ah, ok, está bien. Entonces,
bueno, depende con quién juegue. Cuando va al Real Madrid, en el Barcelona no cabe
mal.
Sí, no,
pero bueno, yo te lo puedo enviar a ti también, Pepe. Lo que pasa es que este estudio se refiere a lo que pasó en Barcelona, en las Ramblas, en una ocasión que hubo un acto de terrorismo ahí. Eso hizo de que las personas no fueran al estadio y eso ha afectado un poco la asistencia del Camp Nou. Por supuesto, de que si hay una final o hay un partido sumamente importante, posiblemente esté completamente lleno, pero estaban hablando durante toda la temporada.
En el Nou Camp todavía le caben más de 100,000 fanáticos, incluyendo, inclusive después de la renovación. Lo han remodelado 3 veces.
Es el estadio más grande en cuanto a capacidad se refiere. Correcto. En Europa.
Correcto. Antes le cabían 120,000.
Sí. Y pero van a volver a ponerlo con más de 100,000 después que hagan toda la renovación.
Lo remodelaron porque la gente quería asientos un poquito más grandes, porque los seres humanos nos estamos poniendo cada generación un poquitico más grande.
Y los catalanes siguen engordando.
Así que, de cualquier manera, eso es lo que está pasando en el fútbol internacional. El Guajiro Peña está diciendo, ¿dónde está mi segmentico? Bueno, eso viene después. Ahora viene Put Me In Coach. Gracias a Jeff Fogerty, Centerfield y a Warner Brothers. Guajiro Peña, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la pelota? Porque nosotros vemos que cada 2 meses Hay un gracioso que se quiere pasar de inteligente y tratar de burlar los exámenes de dopaje en el béisbol de las grandes ligas.
Chico, lleva tanto tiempo, eso mismo estaba pensando yo al principio cuando tú mencionaste el caso del pelotero ese que ya con experiencia que esté sucediendo. Y no solamente eso en las academias en Santo Domingo es un escándalo que ha sucedido los peloteros dominicanos, prospectos buenísimos, porque cuando los firman es porque tienen talento. Han sido escogidos varias veces. El caso de Ramírez y de muchos de ellos, no vamos a hablar de Clemen y Canseco y el grupo ese y Maguire, no. Muchachos jóvenes que están en las academias. Yo estaba hablando con Camilo el otro día, me estaba diciendo, Camilo Pascual está trabajando con Ávila en las academias que tienen dos en Las Palmas, allá en Santo Domingo, que hay muchos prospectos, pero que ha sido, que él no sabe cómo es que los doctores que le dan las medicinas se escapan de que sean castigados. Eso me dijo Camilo, y ha sucedido. ¿Tú has visto cuántos peloteros dominicanos prospectos han sido una, dos y tres veces y suspendidos de por vida también?
Correcto.
Así que
a eso mismo me refería.
Ahora, que le pasa a esa gente que ya llevan dos o tres años en grandes ligas y eso. Es raro, Rafael, que suceda, ¿no?
Rafael, estamos buscando pocas sustancias. En el béisbol de las grandes ligas no es como en las Olimpiadas. En las Olimpiadas hay muchísimo más tela de donde cortar. En el béisbol ellos están buscando específicamente 8 o 9 cositas.
No.
Que casi todas son hormonas de crecimiento humano.
No es así. Ellos están buscando lo mismo que están buscando en la otra cosa. Lo más fuerte, lo que pasa es que en el olimpismo los castigos son más radicales y más definitivos. Prácticamente que lo agarre una vez, se acabó. ¿Por qué? Porque te van a suspender la primera vez por 2 años. Pero un individuo que esté 2 años, la carrera de, por ejemplo, el atletismo, eso es muy corta. Y lo van a coger. Si está en esa época, posiblemente estuviera en su mejor época. Y se lo cogen por segunda vez, es 4. O sea que simplemente se ha acabado. O sea, ahí no hay suspensión ahora por tantos juegos. Nunca, no. 2 años la primera vez, 4 la segunda, la tercera, vete.
En tu opinión, el béisbol de las grandes ligas debería de ser la primera vez 1 año completo y la segunda 2 años.
La primera 1 año completo, la segunda los votos para siempre.
Wow. Porque no hay razón ninguna para eso. Yo siempre hablo con Rafael el caso del Comité Olímpico, como hacen los análisis. En grandes ligas todavía están atrasados con eso. ¿Sabe Dios cuántos peloteros pasaron el tiempo usando dopaje y no fueron descubiertos hasta no sé qué tiempo hace que empezaron a hacer los análisis, igual que las Olimpiadas, y hoy en día no se pueden escapar, ¿verdad?
Sí, pero acá hay otra cosa que es la siguiente. Tú no puedes encontrar algo que tú no sabes que existe. Estos son sustancias que los médicos en laboratorio hacen y no hay ninguna en el mercado. Ellos te la ponen y tú no la puedes encontrar porque tú no sabes lo que estás buscando. La puedes ver ahí, eso no es malo, no sabes. ¿Okay? ¿Qué pasa? En la pelota hay mucho dinero. Mucho dinero. Y le pueden pagar a esa gente cantidad de plata. En los Juegos Olímpicos, o sea, en el olimpismo, no hay dinero, señores. Ahí la mayoría de la gente, tienen que buscar que lo patrocine a alguien para que lo lleve. Entonces, digo, no pueden coger y pagarle un médico, mira, te voy a dar $100,000 para que esto. Eso no existe ahí. Entonces, eso es un factor, ¿sabes?
Es verdad. Muchas gracias, amigos. Y ahora sí, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, el otro día estábamos hablando del negocio de los pitchers estelares que han abierto el líder absoluto Crenshaw 8, pero quería mencionarles que mencioné a Wally Ford. Wally Ford de los Yankees ganó, fueron 7 años seguidos. Ron Gendry de los Yankees, 7 años seguidos. Stolomeyer, 7 años seguidos. Sabathia, aunque no lo creas, 6 años. Lefty Gómez, uno de los grandes de la historia, 6 juegos. Pero quería mencionar hoy, y no podíamos pasar por alto, Guajiro Peña, de un pelotero que nació para batear todo el tiempo desde que empezó a jugar profesional. Y su nombre es Alejandro On, el Caballero On. Nació en Santa Clara, marzo 13 del año 96, falleció en noviembre del 46. Debutó en profesional oigan esto para que ustedes vean las cositas lindas. En el año 22 hasta el 46. No jugó, por razones que no lo dicen, el 34, el 35 y el 44. El primer año de este señor, de Alejandro, batió 436, 385, 290, eso fue un fracaso, 393, 324, 500, mitad temporada, 366, 304, 300, 432, 380, un año malo, 286, volvió, 389, 368, 311, 315. Este fue el año más malo de su historia, dos años seguidos, 228, 235, pero volvió y ganó. Batió 351, 298 y su averaje de por vida 345. Fue al Hall de la Fama en el año 94, fue uno de los primeros Hall de la Fama en Cuba. Tuvo un récord de 30 juegos seguidos bateados. Tiene récord en la historia de un partido batear de 6-6. Nadie se le acercó a eso. El caballero, el nombre de caballero se lo pusieron por la forma de actuar él como una persona muy agradable, muy simpático con todo el mundo. Yo estaba hablando con Lacayo que aquí hubo un señor, un muchacho de Cuba que mandó un texto que lo conocieron y su en el texto decía que este señor lo habían conocido y que era el apodo de el caballero por lo agradable, lo cariñoso y lo atento que era con todo el mundo. Así que, Rafael, este señor, siendo negro en esa época, que eran los monarcas de Kansas City, ¿tú tienes alguna idea de qué es lo que hizo él en la Liga de Colores? ¿Después podía hacer algo?
Afroamericano.
Sí, bueno. Tengo un
no quieren que le diga, ellos quieren que...
Tenemos un minuto para hablar, sí. Si quieren que le diga algo, si no, se acabó. ¿Okay? Él fue aquí mejor que en Cuba, ¿ok? Esto, él jugó en la Liga Negra, que como se llama, los Monarcas era un equipo que había en la Liga Negra, no era el equipo, no era la liga. Se hizo en el año 2006 una lista de los individuos que no estaban en el Salón de la Fama y que consideraban que pertenecían al Salón de la Fama. En esa lista estaba Alejandro Holmes, ¿okay? Que tú has hablado del bateo, dicen que en el fildeo era mucho mejor. ¿Okay? No voy a decir las anécdotas porque son cosas increíbles de Alejandro Holmes. Él estuvo entre los finalistas y simplemente tenían una, vamos a decir, una cantidad nada más que matemáticamente podían sacar y a él no lo eligieron al Salón de la Fama. Cuando eligieron a Cristóbal Torrientes, José La Caridad Méndez, ¿okay? Eligieron a Alejandro Pompés, etcétera, él estuvo entre los finalistas en eso. Aquí en la Liga Negra, Alejandro Holmes fue uno de los grandes de todas las épocas y es mucho mejor que otros que están de la Liga Negra en el Salón de la Fama en Cooperstown. ¿Okay? Aquí fue más grande que allá.
Ok, muchas gracias. Mañana voy a tener otro pelotero que jugaba en esa época y su apellido es García. Piensen bien qué será.
El
y
pájaro
Rafael
García.
También me va a abundar del señor García.
El pájaro García.
¿Eh?
El pájaro García. No. Muy bien, damas y caballeros.
No la calle, ¿no?
Viste, desde ahora se hace autopromoción para mañana. Damas y caballeros, en la tercera media hora. Yo sé que es el pájaro Cabrera, tranquilo. Hockey sobre hielo, la sección olímpica, hablando pelota, polémica con Víctor, todo eso viene. Dentro de unos 7 minutos y medio les vamos a ofrecer un breve informativo. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno, llévesela.
Ahora empieza el programa de ella, mira, las oyes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de
cubano,
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 somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Un cubano lucha por convertirse en la próxima estrella de La Voz España y Disney proyecta una serie de televisión con los sueños de una cubano-americana de 12 años de edad. Asimismo, un estadounidense criado por un cubano encabeza la lista de multimillonarios mundiales. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Mel Cené competirá con otros aspirantes en la llamada batalla final de La Voz España. El nativo de Camagüey de padres haitianos impresionó a todos los jueces del concurso televisivo que transmite Antena 3 con su interpretación de Three Little Birds de Bob Marley. Mel forma parte del equipo Luis Fonsi, quien calificó al músico cubano como el propio sol.
Que viva Cuba, que vivan todos esos músicos que tocan todos los días. Gracias.
Y hablando de series televisivas, la cadena Disney Plus lanzará un nuevo programa titulado Diary of a Female President o Diario de una Presidenta Femenina. El mismo trata sobre las aventuras de una niña cubanoamericana de 12 años de edad que sueña con convertirse en presidenta de Estados Unidos y narra sus deseos en un diario. El guión, que se convertirá en la primera serie de Disney Plus, fue escrito por la natal de Miami y Lana Peña. Según Disney, se espera que los episodios lleguen a la pequeña pantalla para el otoño. Y mientras tanto, la revista Forbes acaba de publicar su lista anual de los billonarios mundiales. Y si se preguntan quién encabezó esta lista, que incluye 2.153 billonarios, pues se trata de Jeff Bezos, un estadounidense criado por un cubano. Bezos es el presidente de Amazon y es la persona con mayor ganancias en el 2018. Su valor, según la revista, se registra en 131 mil millones de dólares. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Nielsen, pidió el miércoles al Congreso que se enfrentara a lo que ella llamó una catástrofe humanitaria en la frontera sur, apoyando el llamado del presidente Donald Trump para la construcción de un muro fronterizo que cambie las leyes para acabar con los solicitantes de asilo y los cruces ilegales de fronteras. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, pidió este miércoles al Congreso que enfrente lo que ella llamó una catástrofe humanitaria en la frontera sur.
We face a crisis.
Enfrentamos una crisis real, seria y sostenida en nuestras fronteras. Tenemos decenas de miles de extranjeros ilegales que llegan a nuestra puerta cada mes. tenemos drogas, delincuentes y violencia que se extienden a nuestro país cada semana. Nielsen expresó su preocupación no solo por el gran número de cruces, sino también por el aumento específico de familias y niños no acompañados y al proceso para la inmigración ilegal. Queremos fortalecer la inmigración legal y dar la bienvenida a más personas a través de un sistema basado en méritos que mejore nuestra vitalidad económica y la vitalidad de nuestra diversa nación. También continuaremos defendiendo nuestros ideales humanitarios, pero la inmigración ilegal simplemente está fuera de control y amenaza la seguridad pública y la seguridad nacional. Nielsen señaló también en una alarmante revelación que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, está en camino a detener a casi 1 millón de inmigrantes ilegales en la frontera este año. Tony Cano, Washington.
Los Estados Unidos detectó intentos del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, para mover y ocultar dinero valiéndose de bancos extranjeros, declaró el miércoles un funcionario de alto rango del gobierno de Washington. Están tratando de mover su dinero y de esconderlo en diferentes lugares. Algunos bancos en particular, algunos bancos extranjeros, están siendo cómplices de este comportamiento, declaró el funcionario a la agencia de noticias Reuters. Añadió que en un futuro cercano se darán a conocer nombres y que también se decretarán sanciones contra algunos de esos bancos. Imágenes por satélite analizadas por expertos en la ciudad de Washington muestran la reconstrucción parcial de instalaciones en la base de misiles de Corea del Norte de Sohae, aunque el régimen de Kim Jong-un anunció el año pasado que la desmantelaría. El material analizado, captado el 2 de marzo, muestra que se han comenzado a reconstruir estructuras en la plataforma de lanzamiento y en el banco de prueba vertical para motores de proyectiles. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Peter Víctor.
Y de regreso con ustedes a través de Radio Martí, están escuchando al Duro y Sin Guantes. Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Hubo un total de 10 partidos, 13 fueron a tiempo extra y unos 13 fueron a shootouts, o sea, penales. En el primer juego, el equipo de los Bruins ganaron 4-3 a los Hurricanes. Este fue uno de los tres encuentros estelares de la noche. Boston ganó en tiempo extra con gol de David Krejci. En el segundo juego, los Blue Jackets estaban visitando a los Devils y ganaron 2-1. Columbus salió victorioso por la vía de penales. En el tercer juego, los Islanders ganaron 5-4. New York ganó por penales. En el cuarto juego, las Panteras estaban enfrentándose a los Pingüinos y perdieron 3-2. Uno de los dos goles de Jack Kunzel fue el ganador en tiempo extra y Sidney Crosby fue crucial para Pittsburgh con un gol y dos asistencias. En el quinto juego, los Jets estaban enfrentándose a los Lightning. Este fue el segundo encuentro estelar de la noche, ya que los Jets están ubicados en el puesto número 4 del oeste y se enfrentaban al número 1 del este. Bueno, el equipo de los Lightning ganaron 5-2. Tampa contó con dos asistencias de Nikita Kucherov. Brayden Point anotó su gol número 37 de la temporada para mantenerse entre los primeros goleadores de la liga. En el sexto juego, los Wild perdieron 5-4 ante los Predators. Es el tercer encuentro estelar que hubo anoche y el último, ¿no? Ya que el número 8 del oeste se enfrentaba al número 3 del oeste, a los Predators. Entonces Nashville derrotó a Minnesota en los shootouts. En el séptimo juego, los Rangers estaban enfrentándose a los Stars y perdieron 1-0, partido cerrado. Este partido cerrado tuvo un único gol que fue de John Klingberg en el segundo periodo, suficiente para darle la victoria a Dallas en casa. En el octavo juego, los Avalanche derrotaron 4-3 a los Red Wings. Colorado ganó como local en tiempo extra. El gol ganador fue de Nathan MacKinnon con asistencia de Mikko Rantanen. En el noveno juego, los Ducks ganaron 3-1 ante los Coyotes. Anaheim definió el encuentro en el tercer episodio con dos goles para romper el empate a uno que tenían ambas escuadras. En el décimo juego y último partido de anoche, los Canadiens derrotaron 3-1 a los Kings. Montreal anotó un gol por episodio. para ganar de visitante en Los Ángeles. Para hoy hay un total de 4 partidos, uno que comenzó a las 7:30, uno que comienza a las 9, otro a las 10 y el último a las 10:30 de la noche. En este primer partido que se está llevando a cabo a las 7:30, el equipo de los Capitals, los capitalinos de Pepe, están derrotando a los Flyers 2-0 allá en Filadelfia.
Los voladores.
Los voladores de Filadelfia. En el segundo juego de la noche, a las 9, se enfrentarán los Maple Leafs contra los Canucks. En el tercer juego, los Blues se enfrentarán a los Ducks. Eso es a las 10 de la noche. Y en el último encuentro de la noche, se van a enfrentar los Flames contra de los Golden Knights.
Eso sí que no tiene traducción.
Este es el encuentro estelar de la noche, ya que el equipo número 1 del oeste se enfrenta al número 5 de la misma conferencia. Bueno, Pepe, ¿qué
las
quedan?
Las llamas de Calgary. Simplemente, los tiburones.
Así mismito. Y bueno, con este pequeño tiempo que me queda, solamente dejarles saber que el equipo número 1 de la conferencia este cómodamente es el equipo de los Tampa Bay Lightning. Están cómodamente ahí en el primer lugar. 106 puntos tienen, el segundo tiene 89, o sea que están cómodos. Y en la conferencia del oeste, un poquito más apretado, ¿no? El equipo de los Calgary Flames están en el primer lugar con 89 puntos, el segundo tiene 86. Pepe, hasta aquí la NHL.
Muchísimas gracias. Y a continuación, nuestro próximo segmento. Rafael García Toledo y su sección olímpica.
Bien, bueno, viendo el panorama que hay de las distintas ciudades que están aspirando a ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, y sobre todo la cantidad de ciudades que se ha retirado, ¿okay? Hay una pregunta. ¿Debería el Comité Olímpico Internacional suspender las elecciones y darle la sede por... después de un, vamos a decir, un escrutinio sin competencia a la que ellos consideren, los técnicos que los tienen del Comité Olímpico Internacional, que es la mejor opción disponible? Ok, pasó algo. Hace 2 años y pico, habían 2 ciudades que quedaban para los Juegos Olímpicos del año 2024. 2 sedes, dos ciudades nada más. Se habían retirado Budapest, Roma y Hamburgo. Había 5 de los finalistas, esos 3 se retiraron por distintas razones. O tuvieron un referendo que dijeron que no estaban muy contentos con eso el público, o simplemente los gobiernos dijeron que no iban a poner tanto dinero como está pidiendo el Comité Olímpico Internacional, y ese es un punto que vamos a destacar aquí, la garantía que ha pedido siempre el Comité Olímpico Internacional para hacer los Juegos a las ciudades que quieren ser sede. Le digo, yo vi de cerca la campaña esa, París contra Los Ángeles, 2 monstruos que estaban fajados a ver por la del 2024. Y todo el lobby que se hizo con los distintos miembros del Comité Olímpico, son 100 y pico, varía más o menos, porque todos los años se muere 1 o 2. Y en el año 2017, en Buenos Aires, en septiembre, iba a haber la elección. Eso fue todo el mundo a ver. Estas 2 ciudades, tremendamente preparadas, con experiencia de Juegos Olímpicos, van a pelear. ¿Qué pasó? Que no hubo elección ninguna. Que se sentó Thomas Bach, que es un alemán muy práctico, y dijo, ¿para qué tenemos que ir a esta bronca y declarar que uno pierde? A lo mejor de aquí a otro juego esta gente no aspira más. Vamos a darle una a cada uno. Entonces nunca pasó la elección. Le dieron la del 2024 a París, que daba la cosa de que eran los 100 años de la primera vez que hicieron unos juegos en París, que fue en 1924, los juegos de Johnny Westmuller. Y el año del 2028 se lo dieron a Los Ángeles. Ya no hay bronca en eso. Están ahora la de 2032 en cuanto a los Juegos Olímpicos de verano y la 2026, que no se ha dado todavía para los Juegos de invierno. En la 2026 está una propuesta italiana, que son Milán y Cortina de Spezia, que va junto, van en contra, vamos a decir, de Estocolmo. Estocolmo es la favorita completamente, tienen la experiencia, tienen el clima para tienen las instalaciones. Pero, ¿qué pasa? Ninguna de dos ha venido con las garantías y ya pasó el tiempo que tenían que dar las garantías. O sea, ya esa cosa que hasta el día tienen que tener garantías, no están, no vinieron. Hay un proyecto de que lo van a financiar, etcétera, pero no hay nadie que haya firmado abajo y diga, si aquí hay costos extra, yo los pago. Eso no existe. ¿Qué ha hecho el Comité Olímpico Internacional? Decirle que no, no dijeron que esto es flexible ahora. Eso me indica que están pensando, bueno, espérate un momentico, ¿por qué no hacemos lo mismo otra vez? Vamos a sentarnos y Estocolmo es la normal. Vamos a hacer la del 26 y la del 32, vamos a hacer la cortina de especie de Milán y darle tiempo que se arregle. ¿Ok? Eso evita para empezar una cantidad de gastos. Como ustedes saben, por muchas veces he hecho esta historia, yo estuve en la junta de directores de la candidatura de Nueva York, que no ganó nada, quedamos de 5 en cuarto lugar. Eso lo ganó Londres. Y nos gastamos 60 millones de dólares en esa candidatura. 60 millones. Yo fui asesor general de Buenos Aires, que se costaron 16 millones de dólares, que para Buenos Aires cantidad de plata. Ninguna de esas ciudades se llevaron. Yo no he ganado una nunca, en ese sentido, de lo que he participado. Pero se gasta una cantidad de dinero que la gente dice, bueno, no voy más. Entonces es mejor ponerse de acuerdo y dársela. Así que yo creo que el camino va por ahí. A lo mejor esto se demora años en pasar, pero ustedes que son más jóvenes a lo mejor lo van a ver así, que se van a acabar las elecciones, porque no es práctico. Cuando uno va a hacer una licitación aquí a un estado o algo de eso, no hay una elección que votan, mucho menos. Los técnicos ven aquello, piensan cuál es la mejor y te dicen la mejor es esta. Se acabó. ¿Ok? Muy bien.
Y se acabó. Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
¡Huevo! Talking Baseball, Klazuski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie.
Guajiro and the Duke.
Estamos en el aire.
Muchas gracias a Terry Cashman y a Warner Music Group por prestarnos esta cancioncita. Sí, sí,
sí. Bueno, hoy no hemos hablado aquí de Harper, señores. Las entradas.
Ay, también, yo okay. Creí que íbamos a pasar un día sin hablar de Harper.
Hay partidos casi, que jugará casi, Filadelfia en su casa en el Citizens Bank Park. Se están vendiendo como pan caliente. Sí. Y hay un dato interesante, señores. Porque este tema lo hemos abordado durante los últimos cuatro meses. Las entradas para el 2019, inicialmente, las entradas de temporada completa, que no son 81 partidos en casa, en Filadelfia, se habían vendido a 9.500. O sea, se pensaba vender a 9.500. ¿Y sabe cuánto subió el valor ahora? ¿Sabe cuánto es el valor, Pepito?
¿Cuánto?
$12,300. Así es. ¿Qué te parece? Wow. Y se está vendiendo casi todo, señores. Malagorra, los pullover, todo se está vendiendo con el pan caliente.
Dicho sea de paso, ellos mencionan que ese aumento no solamente se debe a Harper, que es viene siendo, digamos, la punta importante, sino a los otros jugadores que también firmaron.
Más, sí.
Exactamente.
Claro. Guajiro, casi, por primera vez en cuatro meses, vamos un show sin decir Bryce Harper.
Ahora, 81 partidos olímpicos en casa, $12,300, ¿qué te parece?
No, perdóname, también ahora, cuando viajan ellos reciben un porcentaje por Bryce Harper.
Claro, todo el mundo, no, lo reciben por ellos, no por Bryce Harper, lo reciben por Bryce Harper, bueno, por Bacuche, por Real Muto, toda esa gente lo que está diciendo Víctor. Okay. Esa guaja que tiene. ¿Cuánto más vendieron los nacionales porque estábamos en Bajé, para caballero? Porque está bueno ya la bobería.
¿Okay? ¿Tú estás hablando de 2.300 qué?
¿Cuántos millones de dólares ganaron los nacionales porque Harper estaba jugando?
Con comprado bicicleta.
¿Y cuántos campeonatos ganaron? No ganaron ninguno ni ganaron más tampoco. Es un cuento. Eso es lo que se pasa.
Suavecito un fin de semana en un buen restaurante acá en Miami, ¿verdad, Suavecito?
Es verdad.
Ese fiebre de pronto con una cosa.
A mí lo que me llama la atención también fue la venta de camisetas. No solamente.
A 119.
Sí. Pero no solamente quebró el récord por las ventas dentro de Filadelfia, o sea, se incluyó Nueva York y esa área que está ahí, los estados que colindan con Nueva York, Filadelfia, compraron mucho la camiseta.
Y están instalando vallas en diferentes lugares en Filadelfia.
Hay un punto que no dicen, perdón. Se venden más camisetas de los jugadores de basquetbol en el mundo. ¿Por qué? porque los chinos hacen millones de camisetas, la venden y esa no está en ningún lado porque la están falsificando.
Y es cierto. Y la venden a 3 pesos.
No es mentira. La venden a la décima
parte. Sí, pero lo que pasa es que esas camisetas son desechables. La usas 3 veces y ya la cuarta la tienes que
botar. De eso nada. Eso es un cuento. Esa es la bobería. Mira, debo decirte que tú te paras en Beijing, lo están haciendo, pero tú te paras y te venden una película. Y tú le dices en un DVD de película. Okay, que tú selladito y salido. Y tú dices, ¿y esta película cuál es? Dice, esa es una que van a estrenar en Estados Unidos, una película americana. Y no es mentira. ¿Tú sabes el DVD ¿cómo no, lo hacen? Yo no entiendo. Ahí hay alguien que se roba la película.
Ese DVD no tiene la misma calidad en audio, ni en video, ni en color que el original.
Oye, ¿por qué tú sabes eso?
Porque no debe ocurrir.
No debe. Yo tengo dividido eso, son igualitos que todas las cosas. Es más, lo hemos desbaratado, mis hijos y yo, a ver cuál es la cosa. Porque cómo es que viene con los sellos y la cosita de garantía y todo igualito.
Igual que la ropa china, señora. La ropa china es barata, te dan 20 pullover por $10. Eso es una ropa desechable, te la das un par de veces y tienes que botarla.
¿Cuántas veces tú has comprado algo en China?
800 veces. Mira,
no.
Mucha ropa china. A peso.
Yo solamente les quería decir que los Phillies fueron muy inteligentes, porque yo he oído casos de gente en Filadelfia que compró las 3 camisetas de Bryce Harper cuando juegan en casa, cuando están fuera de casa, y la de los domingos, que va a ser una celeste azul con una P aquí. Por cada una de ellas, $120 más impuestos y más envío.
Sí, no, el envío, sacaron ahora una noticia de que el envío es gratis después que compres $39, imagínate tú.
Oye esta noticia. El Guajiro Peña fue, va siempre a la Champions a comprar cosas. Las camisetas y las gorras de los Yankees. O sea, hoy, las camisetas y de Filadelfia y las gorras valían más que de los Yankees. Ahora, 42 pesos las gorras.
Yo estuve en la tienda ahí en Barcelona, del equipo Barcelona, señores, y las camisetas son carísimas.
Carísimas, 130 euros. Damas y caballeros, ahora viene Polémica con Víctor.
Vamos a cerrar con broche de oro, Guajiro. Entramos en la polémica. En el Duro y Sin Guantes. Bueno, señores, un artículo de ESPN Digital publicado el 20 de febrero de 2019 por Salvador Rodríguez dice que Pacquiao prefiere que sus hijos no boxeen. Según la publicación, durante una entrevista con la cadena filipina ABS-CBN, Manny Pacquiao destacó que no quiere que su hijo mayor, Emmanuel, se dedique al boxeo a pesar de que el joven ha mostrado interés en el deporte. Pacquiao, quien llegó al deporte de los guantes por necesidad, dijo saber que el boxeo es un deporte muy duro y que solo lo utilizó para salir de la pobreza, pero que su hijo no tiene esa necesidad. El hijo de Pacquiao dijo que el boxeo es su pasión. Yo les pregunto a ustedes, señores, ¿están de acuerdo con Manny Pacquiao? ¿Ustedes desanimarían a sus hijos de que no tomen el boxeo como un deporte, aunque él, o sea, sus hijos o su hijo, les diga que boxear es su pasión?
Yo creo que Manny Pacquiao, como gran boxeador, uno de los grandes en toda la historia y el mejor filipino, indudablemente, además es político en su país, creo que si el hijo o los hijos les gusta el boxeo, aman el boxeo, debía dejarlo que boxeara, ¿por qué no? Para eso él fue boxeador. A lo mejor el papá de Manny Pacquiao, cuando era un niño, le dijo, mira, hijo, no quiero que boxees. Eso le ha pasado, por ejemplo, Mike Tyson, en una entrevista hace como 2 o 3 años, dijo que él no quería que sus hijos boxearan. Hay varios boxeadores que dijeron lo mismo. No así Julio César Chávez. Dice que desde que niño, que él siempre iba a las peleas con el papá, cuando era niño, Julio César Jr. Y Julio César dice, no, si mi hijo quiere ser boxeador, lo apoyo al 100%. Pero bueno, cada cual
es que otra cosa, mira cómo están protegiendo a los boxeadores hoy en día. Para ganar un campeonato mundial hace 40 años tenías que pelear el triple, mucho más rounds, mucho más tiempo. Y ahora, hasta los sparrings ahora, además del casco y esto, no puedes pegar mucho por aquí, no puedes pegar mucho, menos minutos, menos sparrings. Así que los están cuidando.
Debía apoyar al hijo Manny Pacquiao.
Sí, debería.
Pepe, ¿y hasta dónde puede llegar un padre de impedir un sueño deportivo de un joven?
En Estados Unidos, no sé en las Filipinas, en Estados Unidos no muy lejos, pero uno nunca sabe. Rafael, ¿cómo es la cultura filipina en esto?
Yo, la cultura, yo lo único que sé de Filipinas que es, por ejemplo, el Manila, el lugar con más olor a orina que está en mi vida. Eso no hay nada derogatorio, es la realidad.
Okay.
Es un país precioso, etcétera. Y yo tengo un movimiento muy bonito ahí, pero hay eso. Pero pasa, si te voy a dar mi opinión sobre lo que estamos discutiendo. Yo he apoyado a mis hijos en todo lo que han querido hacer, pero no han dado por bocear a ninguno. ¿Okay? Yo traté de que mi hijo mayor no jugara fútbol, porque jugaba pelota y muy bien, cuando era muy chiquito todavía. Él jugó fútbol, yo le dije, si quieres jugar fútbol, juega fútbol. Lo jugó por poco tiempo porque le destruyeron una rodilla y más nunca pudo jugar ningún deporte.
Yo a mis hijos lo compran todo lo que quieran.
Ahora, mi opinión yo apoyo a mis hijos en lo que quiera. Yo le voy a tratar de decir, yo te apoyo si tú quieres boxear, pero yo no estoy de acuerdo en que boxees y yo quiero cosas. Yo te apoyo si tú quieres jugar fútbol como lo he hecho, pero yo no estoy de acuerdo.
Porque sería decepcionante para el hijo de Manny Pacquiao que, por ejemplo, cuando ya tenga 35 o 40 años y no boxeó por decisión del papá. Pudo haber sido peor, igual o mejor que mi papá y nunca lo hizo por hacerle caso.
Bueno, yo no estoy hablando de decisión. Yo estoy hablando que yo lo aconsejaría, pero lo apoyaría si que quiere ser.
Claro. Imagino, ¿por qué tú no tienes un hijo que es pelotero?
No, tuve un hijo pelotero, sí, en Kansas City.
Porque no quería ser tan malo como el padre.
Es policía ahora.
Macayo.
¿Qué pasó, mi socio?
Ya me va a cambiar el otro día te preguntaba cosas, dice Padilla, el amigo de Rafael.
Sí, ya.
Porque
ya
es un fanático de Rafael, loco. Este muchacho le encanta la... Por razones que yo no sabía, en Cuba, él fue pelotero profesional con el Cincinnati y el Habana. Dice que tú debías llevarte por Rafael. Las noticias que da Rafael son más ciertas que las que tú das de balompié.
Rafa,
¿es cierto eso?
Rafa, ¿eh? ¿No terminó de exponer lo suyo?
No, porque...
Quédate callado, ¿verdad?
Por favor. Me varió mi opinión.
Por favor, adelante.
Opinó sobre mi opinión.
No, dije la opinión de Manny Pacquiao.
Okay, Manny Pacquiao y la mía.
Termine, Rafa, termine. Okay.
No, yo simplemente te puedo resumir porque hay muy poquito tiempo, alguien más tiene que dar tu opinión. Yo, como te repito rápidamente, yo apoyo a mis hijos en lo que quieren hacer. Trato de disuadirlo en lo que mi experiencia me dice que no deben hacer. Si eso es lo que quieren hacer, yo les facilitaría todo, como lo he hecho siempre, para que puedan hacer lo que quieran.
Ahora, si usted tuviera la oportunidad de eliminar el boxeo, ¿lo hiciera?
Ayer.
¿Edemio?
No.
Si se elimina el boxeo, Cuba se queda sin
se contempló, se ha contemplado varias veces en las Olimpiadas.
¿Y tú, Pepe?
Ahora se redujeron las
No, es más, el boxeo femenino está comenzando a florecer. Sí, tenemos medallas olímpicas femeninas en boxeo por segunda vez en la historia. No.
Eso me preocupa aún más. Bueno, mira, hay cosas, cada uno tiene su forma de ser. Lo bueno que tengo, vive en un país que uno habla con eso. Pepe y yo nos fajamos todos los días, platicamos eso.
Lo voy a traer mañana... guantes.
Okay. No, Pepe y yo nos fajamos diario. Okay. Hay dos personas que yo me fajo, con mi hijo mayor y con Pepe. Los quiero más o menos igual.
Pero ten cuidado con Pepe, que te lleva como 6 pulgadas de estatura.
Sí, pero es lo siguiente, yo el boxeo lo eliminaría. La arte marcial es esa mixta, no, eso no lo dejaría, lo prohibiría completamente. Estoy hablando de lo que yo haría, ¿okay? El fútbol americano lo cambiaría completamente.
A flag football. Pepe, flag football.
De banderas, con dos banderitas aquí.
Con dos banderitas.
Ahora, estoy de acuerdo con el Olímpico en eso. Artes marciales mixtas, por lo menos en el plano personal a mí. Pero en mi plano personal no me gusta.
Es que el fútbol americano va a tener que cambiar porque van a haber 50,000 demandas en los próximos 20 años.
Exactamente. Entonces, para eso hay que llegar a esa bestialidad, que los mejores atletas que hemos tenido nosotros aquí localmente, una gente de primera, están anormales.
Con la excepción de Dan Marino es una excepción.
Todavía. Todavía, pero tampoco estaba en una posición que le dieran tanto leña. Entonces, los running backs, esa gente
noticia,
sufre mucho.
Esta noticia de béisbol,
ring,
los fanáticos de béisbol. Chicago en la Nacional, en el campo de entrenamiento, está en primer lugar.
Bye.
Y en el último, Miami, en la Liga Americana,
la cita.
Chicago en la última y Los Ángeles en el primer lugar.
Mañana 7 p.m. al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Mantengan la sintonía, viene Puntos de Vista. Llévesela, Mr. Efraín.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información.